julio. Te saluda Antonio Raíz. Y hoy hay que estar atentos a las tormentas. Se prevén fuertes en Cataluña, donde hay avisos naranjas. En puntos de Gerona se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado. Y las lluvias van a ser también intensas en Barcelona, en Tarragona, esto en Cataluña, porque en la Comunidad Valenciana el aviso naranja se centra en el norte de Castellón y además esa previsión de lluvias se extiende a Aragón y a Navarra. ¿Cuánta verdad recoge eso que nos contaban las abuelas y luego las madres y que garantiza que nunca te acostarás sin saber una cosa más? Con la diferencia horaria incluida, porque sigue de gira por Hispanoamérica, el presidente del gobierno nos ha regalado una nueva lección antes de irnos a dormir. Atentos. Las leyes que se aprueban en el Congreso no hay que examinarlas por su relevancia. No hay que valorarlas por las consecuencias que tengan en el día a día de los ciudadanos. Ni siquiera si nos afectan más o menos o nos preocupan más o menos, no. Hay que medirlas al peso.
Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Ni tan mal, presidente. Ni tan mal que en el último pleno del curso político antes de las vacaciones, Junts haya obligado al gobierno a retirar del orden del día la reducción de la jornada laboral. Ni tan mal que el mismo partido liderado por un prófugo de la justicia y añorado socio les haya impedido incluir la ley Bolaños para que sea la fiscalía y no los jueces quien dirija la instrucción penal justo en el momento en el que los casos de corrupción cercan al Ejecutivo y a la familia de Pedro Sánchez. Y ni tan mal que el mismo partido, junto con otros de sus socios, como Podemos o como el BNG, o como hasta un diputado de Sumar, Díscolo, hayan tumbado en el Pleno el conocido como decreto eléctrico antiapagones.
Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
183 no es en los que, además de los diputados de esos tres socios de gobierno, ya te los he dicho, Junts, Podemos o el BNG, además de ese diputado de Sumar, se sumaron los del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Podemos le había avisado al gobierno que no contaran con ellos. Y cumplieron. ¿Las razones? Pues son muchas, pero entre otras, esa a guerra abierta que mantienen con Sumar y que traducen de vez en cuando a otro escenario, dando la patada a los de Yolanda Díaz, aunque sea en el trasero de Pedro Sánchez. Junts lo mismo. También lo habían avisado y cumplieron. Y cuando en el PSOE ya no tenían alternativa, o al menos no la tenían en la casa donde habitualmente se juntan, aunque sea un contubernio de socios mal avenidos, pues los de Sánchez recurrieron al Partido Popular, a la desesperada. No es la primera vez que lo hacen. Incapaces de armar mayorías, recurren a la oposición para que les solucione el problema que precisamente han generado ellos en el gobierno. Sí que es verdad que hubo expectación hasta el final. Redoblaron las presiones hasta el último minuto con sus terminales mediáticas y también a través de las empresas, de las compañías eléctricas. Pero el PP les dijo que no lo iban a apoyar, que 3 meses después del apagón nadie ha asumido responsabilidades políticas, ni una sola dimisión, que 3 meses después no han dado una explicación completa y convincente a los ciudadanos sobre lo que realmente ocurrió. Con el papelón de Red Eléctrica señalando exclusivamente a las compañías energéticas. Y que urge, sí, tomar medidas para que no se vuelva a repetir un apagón, pero que tiene que ser con un decreto consensuado. Si tanto interés tenían en que el PP les diera su apoyo, lo que tenía que haber hecho el gobierno es preguntarles, al menos antes. O ver en qué cuestiones coincidían y las que podían consensuar, pero no. El presidente sigue de gira por Hispanoamérica y esta severa derrota la asumió como si no fuera con él. En Uruguay, además de decirnos eso de que ni tan mal, Sánchez tiró de manual para decir que la culpa es del PP y que los perjudicados son los ciudadanos.
Esto de ir al Congreso a votar en contra del gobierno cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general, pues me parece que es todo menos política. Utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, no han sufrido los españoles. Pero ya les digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado.
Del pleno de ayer, Sánchez sale aún más débil. Sus socios vuelven a evidenciar una extrema fragilidad parlamentaria con una legislatura que está herida de muerte y que solo falta que alguien admita que están apoyando a un cadáver político. Sánchez no va a asumir esa realidad, no lo esperen. Y solo falta que alguno de los socios ponga fin a esta agonía. El batacazo del martes, de este martes en el Congreso, no hace más que confirmar la situación agonizante del gobierno. Y no solo es este decreto, o las leyes que tuvieron que retirar. Está atado de pies y manos, condicionado permanentemente por sus socios y sin presupuestos. Hoy se cumplen 2 años de las elecciones de 2023. Pues Sánchez lleva en Moncloa más de la mitad de todo ese tiempo, esos 7 años que lleva, con los presupuestos prorrogados. Es decir, Sánchez lleva más tiempo gobernando sin presupuestos que con ellos en vigor.
Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Sí, presidente, ni tan mal. El gobierno, aquí sí con el apoyo del PP, validó el decreto de entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Esto permite a las comunidades que están en el régimen común recibir de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden. Estamos hablando del reparto de casi 150.000 millones de euros, que son imprescindibles para que puedan seguir prestando servicios básicos. Y no hace falta recordar que la mayoría de comunidades están gobernadas por el PP. Ni tan mal. Medir el éxito, el fracaso de un pleno en el Congreso en función del número. Vendiendo como un triunfo, por ejemplo, el cambio de nombre del Congreso. Ya sabes que no se ha hablado otra cosa en la calle. O la retirada de la acreditación a determinados periodistas. Si le consuela valorar el peso de lo aprobado, sin atender a lo que le tumbaron sus socios o a lo que le obligaron a retirarlo del orden del día, pues 2 huevos duros. Todo esto estaba previsto, se daba por descontado, quitándolo del decreto antiapagón, que se mantuvo la incógnita hasta el final. Así que desde el PSOE han exhibido otro trofeo, que no salió del Congreso, sino del Consejo de Ministros, y que ha sido aprobado para contentar al PNV, aunque sea cuestionable. En este caso hablamos de un anteproyecto de ley y que después tendrá que ser también convalidado en el Congreso. Lo que pretende esta iniciativa es acabar con la actual ley de secretos oficiales, vigente desde el franquismo, desde 1968. Es una vieja petición de los nacionalistas vascos, también de Esquerra, y tiene varios objetivos. El primero, que los secretos oficiales no tengan un carácter permanente. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que esas informaciones reservadas puedan dejar de serlo? Pues como máximo 45 años. Eso permitirá que vean la luz los documentos reservados del franquismo y también de la transición. Y el gobierno crea un nuevo órgano que regulará ese levantamiento. ¿De quién va a depender? Del Ministerio de Félix Bolaños. Con lo que la transparencia, de primeras, hay que ponerla en duda. Además, incluye una cuestión que no deja de ser peligrosa. El gobierno establece sanciones de 30.000 euros a 2 millones y medio de euros, sí, 2 millones y medio de euros, para quien difunda secretos. Y aquí surgen dudas, sospechas, porque conocemos el paño. Va a ser la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, es decir, Bolaños, es decir, Sánchez, la que decida qué informaciones ciertas sean secreto de Estado, lo que supone un evidente ataque a la libertad de información. Vamos con más noticias de este miércoles. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno empieza hoy a trasladar a los 100 primeros menores migrantes que han pedido asilo en Canarias y de los que debe hacerse cargo, como exige el Supremo. Serán destinados a un centro de Las Palmas, donde se evaluarán sus perfiles y circunstancias personales antes de buscarles acomodo en centros de la península. Además, hoy declara a los juzgados de Almería Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz, por los insultos y las amenazas de muerte que ha dirigido contra la madre del pequeño, Ana Patricia Ramírez. Quezada declara por videoconferencia desde la cárcel de Brieva. Fue condenada a prisión permanente revisable en 2019. Hay polémica en Cataluña porque la alcaldesa de Ripoll, Silvia Urriols, ha prohibido el burkini en las piscinas municipales. Es un traje de baño que utilizan algunas musulmanas y que cubre todo el cuerpo menos cara, manos y pies. Urriols dice que lo hace por higiene y seguridad. Su partido, Alianza Catalana, se dispara en las encuestas autonómicas con sus políticas independentistas y que proponen limitar la inmigración. A todo esto, Bruselas empieza mañana una cumbre con China, marcada, entre otras cosas, por la guerra comercial. Justo cuando el FMI advierte a recurrir a aranceles, tendrá efectos negativos en las economías. Reunión con China a la que Bruselas llega, además, pidiendo limitar o directamente excluir a Huawei de las redes 5G porque pone en riesgo, dice, la seguridad, porque los vínculos de la compañía china con el Partido Comunista en Pekín podría hacer que accedieran a información sensible. Aviso que llega justo cuando España acaba de firmar con Huawei contratos por valor de casi 12 millones y medio de euros para proporcionar servidores y servicios de consultoría para los sistemas de interceptación telefónica aquí en España. Y en el partidazo de COPE, fútbol femenino.
Noche histórica para el fútbol femenino español con las semifinales de La Roja, de la selección española, ante Alemania a las 9 de la noche, en busca de la primera final de su historia en una Eurocopa, en la cual ya nos espera Inglaterra. El mercado de fichajes tuvo ayer noche los fichajes oficiales de Areso por el Athletic Club de Bilbao, de Marc Pubill por el Atlético de Madrid y de Saúl por el Flamengo brasileño. El Tour de Francia sigue en la etapa 17, por la etapa 17, y en la ACB, la Peña del Juventud de Badalona, hace oficial el regreso a casa de Enrique Rubio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 20, 42, 46 y 48. Soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Después del circo, después del espectáculo que se vivió ayer en Granada, hoy la jueza que ha pospuesto la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre se vuelve a reunir con las partes. Tiene que decidir cómo será finalmente esa entrega prevista para el viernes, Juan Baño.
La juez de Granada que ordenó la entrega de Daniel, 11 años, a su padre, ordena repetirla este viernes. Hoy mismo instruirá a las partes para evitar cualquier fuerza o coacción o una exposición innecesaria del menor. Lo dice la providencia a la que hemos tenido acceso. Para el abogado del padre, Enrique Zambrano, lo vivido ayer, bochornoso.
Unos bochornosos y lamentables hechos en los cuales el menor ha sido, sin duda alguna, la víctima. Pero sí que es verdad que cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo ha sido absolutamente positiva, pero el mayor de los hijos ha reventado el acto, ¿no?
Juana Rivas dice no entender cómo el padre, que será juzgado en septiembre por malos tratos en Italia, acudirá al juicio con la víctima, su hijo, de la mano. María Martos, la abogada.
Nos parece algo absolutamente increíble y desproporcionado que en un procedimiento penal la principal víctima va de la mano a la sede judicial el día del juicio de la persona acusada por maltratarle y que tenemos que impedir o tratar de impedirlo.
Es la lucha judicial que la madre traslada ahora a Italia.
En una entrevista en el periódico El Confidencial, el exministro José Luis Ábalos da nuevos detalles sobre el rescate del gobierno a Air Europa y habla sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Los Hidalgo, los dueños de Europa, se plantearon todo para acelerar el rescate. El exministro asegura en esta entrevista en El Confidencial que tanto Javier Hidalgo como su padre barajaron todo lo posible a su alcance para agilizar el expediente de Europa. Y anuncia, por cierto, una querella contra su sucesor al frente del ministerio, contra Óscar Puente, por esa auditoría. Por lo demás, Santos Cerdán ha vuelto a dormir esta noche en Soto del Real. La Audiencia Nacional todavía no ha decidido si deja en libertad al exsecretario de Organización del PSOE, como pide su defensa. Mientras tanto, vamos conociendo detalles de cómo es su vida en prisión. Por ejemplo, que está leyendo un libro de su abogado, que es un exdiputado de los antisistema de la CUP. Patricia Rossetti.
Santos Cerdán se encuentra bien de ánimo en Soto del Real, según fuentes de su defensa. Considera que lo suyo es cosa menor después de ver tantas desgracias. Está sorprendido de las muestras de solidaridad y del aprecio que le tienen otros presos. Dicen que se muestra como es solidario y realmente socialista. Y al parecer eso hace que otros presos le muestren aprecio. Incluso uno de ellos le pagó el corte de pelo. Cuando iba a pagar en la peluquería de la cárcel, un recluso quiso invitarle y ofreció dos paquetes de tabaco porque no tenía dinero. Cerdán lee en prisión y está leyendo un libro de su abogado defensor, de Benet Salellas, un libro que se titula Yo acuso, la defensa en juicios políticos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar ProSegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Atención a esto porque es uno de los grandes retos de nuestra economía. La industria española sigue perdiendo peso y eso se nota también en el empleo. En el año 2000 generaba más del 17% de los puestos de trabajo en España. Ahora no llega al 10%, por debajo de la media europea. Marta Ruiz.
La pérdida de peso de la industria en España se ve claramente con la caída de los puestos de trabajo. El sector ha perdido más de 700.000 empleados, ahora supone el 9,9% de los trabajadores frente al 17% del año 2000, a lo que se suma la caída de su aportación al valor añadido de la economía, por lo que el sector está lejos de representar el 20% del Producto Interior Bruto, que es el objetivo europeo, como refleja un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Juan Fernández es investigador.
El peso que representan las manufacturas en España es 3,9 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Y no solo estamos lejos, sino que de forma creciente nos estamos distanciando.
Y eso nos aleja de la innovación y la investigación que conducen a una mayor productividad y a mejores salarios. Así, los expertos animan a una reindustrialización focalizada en un sector del que depende el 84% de nuestras exportaciones de bienes.
Cada año 200.000 españoles salen de nuestro país en busca de mejores oportunidades laborales. La mitad de ellos tienen una alta cualificación profesional, una fuga de talento que solo en 2022, último dato disponible, nos costó 155.000 millones de euros, Fernando Díez.
Cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España cada año con la intención de encontrar en el extranjero mejores oportunidades laborales, conciliación o reconocimiento. Juan, Leticia y Rodrigo son algunos de los que han emprendido ese viaje.
Me fui a Bruselas en 2021, siendo junior, ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid, sentí que mi trabajo apenas se valoraba, tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera, mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
En comparación con la media europea, en España se trabaja más y se cobra menos. Con datos así, ¿cómo se puede retener el talento? Mercedes Vázquez es experta en recursos humanos.
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, esas posibilidades de promoción, esos intercambios, todo eso tiene que ser un lote.
El récord de españoles en el extranjero se ha alcanzado este año, traspasando por primera vez la barrera de las 3 millones de personas.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar alguna vez del garradón, un gas que está entre nosotros, pero que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Es incoloro, inodoro, insípido, pero puede llegar a provocar cáncer de pulmón. En la oficina comarcal de los agentes forestales en San Lorenzo del Escorial se han disparado los niveles. Se han llegado a registrar concentraciones superiores a los 800 becquerelios, que es como se mide este gas, cuando el límite recomendado es de 300. El sindicato CESIF ha exigido a la Comunidad de Madrid que realice nuevas mediciones y que adopte medidas más allá de la mera ventilación. José María Bermúdez es el responsable de agentes forestales de CESIF Madrid.
Ha contratado una empresa para que haga el procedimiento que se tiene que hacer de ventilación y demás, pero falta información de lo que están haciendo y de las nuevas mediciones, claro, porque hay que hacer un seguimiento, hay preocupación y un poco de indignación por todos los compañeros que llevan ahí años trabajando, haciendo guardias de 24 horas, trabajando fines de semana, y también por eso estamos exigiendo un poco que se hagan reconocimientos de salud a todos los compañeros que han pasado por esas oficinas, incluso a los que se han jubilado recientemente.
Pero la pregunta es, ¿de dónde sale este gas y por qué es tan perjudicial? Rodrigo Simón.
Es un gas radiactivo que surge de la tierra, del suelo, especialmente de terrenos con materiales como el granito, que es muy característico en San Lorenzo del Escorial. En altas concentraciones se considera peligroso y aumenta exponencialmente la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Héctor Rodríguez Solano es ingeniero, experto en radón.
En los interiores de las viviendas se acumula ese radón y viviendas o edificios, centros laborales, y te pones a respirarlo porque ahí no lo dejamos salir hacia el exterior para diluirse. Y ahí es donde viene el problema. A mayor concentración, metidos en el sitio cerrado, pues estamos inhalando este aire que a la larga es problemático.
Por eso, la ventilación y el aislamiento de sótanos y de edificios es fundamental para evitar problemas. En el caso de los agentes forestales, la caseta en la que tienen su oficina supera ampliamente los límites legales y por eso están teniendo que hacer las guardias desde sus propias casas, como denuncian algunos sindicatos.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando en Herrera en COPE. Es miércoles 23 de julio. Ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de Madrid. Son las 7 y 22. Es momento de saber cómo se circula por Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí. El líder del neumático nuevo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. En esta mañana de miércoles ya con niveles de tráfico muchísimo más bajos, por ejemplo, que en el día de ayer. Bueno, tenemos que destacar un trayecto en M30 con tráfico intenso y lento a la vez entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, eso sí, en ambas calzadas. Fluidez en este momento en todos los accesos a la capital, salvo la actividad circulatoria que en este momento van a encontrar en el paseo de Extremadura hacia el puente de Segovia y Virgen del Puerto, o también la entrada por Santa María de la Cabeza, ya entre Plaza Elíptica y Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora lo más complicado lo van a encontrar ya de entrada a la capital por las carreteras de la zona sur. Por un lado, en la A4, a su paso por Butarque, y también en la A42 en Getafe. Ya en cuanto a las rondas, lo peor, la M40, los tramos habituales de Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2, también Carabanchel, en este caso, en incorporación ya a esa carretera A42. Y por último, también se complica el tramo de Pozuelo de Alarcón, sentido a las 6.
Y enseguida te cuento el momento extraordinario que se ha vivido en el Teatro Real.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 31 de julio en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf coche urbano del año. Más información en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día algo nuboso que se alternará con sol y temperaturas máximas de 34 grados en el centro. Mañana bajan los termómetros, mínimas de 17 la próxima madrugada.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor. Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Noche inolvidable en el Teatro Real gracias a la valentía y el talento de la soprano Sabina Puertolas. La indisposición de la cantante norteamericana Nadine Sierra hizo que en solo horas, sin conocer la producción y con un solo ensayo, Sabina se transformara en una espectacular Violeta en una de las últimas funciones de La Traviata, Ramón García Pellegrín.
Lo que iba a ser un fin de semana familiar en Nueva York cambió de la noche a la mañana con la indisposición de Nadine Sierra. Hubo que recurrir a una soprano que estuviera en Madrid, conociera el papel y fuera de confianza. Sabina Puertolas fue metiéndose al público del Real en el bolsillo hasta que llegó el momento culminante, la exigente aria Addio del Passato, y eso fue el acabose con una larga ovación y la cantante rota por la emoción.
En ese momento solo pensaba que había llegado hasta allí, a mi entender no lo había hecho tan mal, tampoco tener esos 4 minutos, 5 minutos de aplausos después del aria, no me lo esperaba, por eso me rompí, porque no le entendía lo que había hecho de especial. Era Violeta, de verdad, era Violeta que estaba completamente muerta. Estaba exhausta, feliz dentro de haber llegado hasta el final, pero no lo asimilé hasta el día siguiente.
La última función de La Traviata en el Teatro Real es esta misma tarde con Nadine Sierra ya recuperada.
Bueno, pues a Madrid le gusta la cultura. La programación de la temporada 2025-2026 de los teatros municipales que arrancará el próximo mes de septiembre suma ya más de 25.000 entradas vendidas. Algunos espectáculos han superado incluso el 50% de las localidades puestas a la venta.
Hijo, ¿tú te acuerdas de ese vecino que rayó el coche de tu padre? Vamos, la columna del parking que no viste. Pues si no queremos que tu padre se entere de quién fue ese vecino, ya sabes.
¿En serio, mamá? Ya han pasado 10 años. Que no, que mi híbrido no te lo dejo.
Nuevo Ebro S400 híbrido. Tuyo, muy tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande.
Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Naturtierra. Sigues en Herrera en COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este miércoles 23 de julio. Hoy en lo meteorológico, las alertas, los avisos, no son por calor, son por las lluvias que se esperan en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, que están en aviso naranja por tormentas, pero ojo también, porque esa lluvia puede extenderse a Aragón y a Navarra. Fíjate, hoy se cumplen 2 años desde que Pedro Sánchez perdió las elecciones. Eso no le impidió que, a base de endeudarse con nacionalistas, con independentistas, pudiera formar gobierno. Sánchez celebra que ha conseguido sobrevivir a la mitad de la legislatura cerrando su gira por Hispanoamérica, que básicamente ha sido un intento por formar un frente junto a otros líderes izquierdistas, algunos de ellos incluso de una izquierda más radical en el continente americano. Se perdió ayer el presidente su derrota en el Congreso, pero desde Uruguay ha confirmado que volverá a presentar el decreto antiapagones y vaticina que saldrá adelante. Y también lo mide todo al peso, porque da igual lo relevantes que sean los asuntos que se aprobaron ayer en el Congreso o los que se dejaron de aprobar, incluso de presentar. Ni tan mal, dice nuestro presidente. Y en Granada, hoy la jueza ha vuelto a llamar a las partes del caso Juana Rivas después del despropósito del espectáculo, del circo que dieron ayer en los juzgados. La mujer tenía que entregar a su hijo de 11 años a su padre, pero la jueza retrasó la entrega para evitar que ese espectáculo fuera más. Si no hay novedad, el niño tendrá que volver el viernes con el padre a Italia, con Francesco Arcuri, tal y como ha determinado la justicia. Lo contamos todo tomando un café, un zumo, un colacao, lo que cada uno quiera. Café de redacción que compartimos con Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos días.
Un carajillo, buenos días.
También. Yo sé de más de uno que a esta hora de la mañana tira de carajillos. Pilar García de la Granja, buenos días.
Café largo, por favor, buenos días.
Y Arturo Ayestarán, que es, yo creo que uno de los que más lo necesita, porque es de los primeros que llega aquí a la redacción. La atención, Arturo, de todos los periódicos está puesta sobre ese fracaso del gobierno, sobre esa derrota en el último día de pleno de este curso político.
Apagón de Sánchez en el Congreso con la derrota del decreto eléctrico, titula ABC, donde leemos la explicación que el Partido Popular dio al gobierno para no votar a favor. No es la labor de la oposición rescatar a Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Sánchez ha constatado su debilidad en el cierre del curso político para La Vanguardia, que añade que el presidente ha minimizado el revés parlamentario y ha destacado la victoria en 6 de las 7 iniciativas legislativas en referencia a ese "si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal" del presidente. En su editorial, La Razón lo ve como el colapso político de un gobierno inerte y destaca que la sesión Escobar refrendó la dependencia mayúscula de un gobierno que no gobierna y que sobrevivirá siempre que satisfaga el chantaje correspondiente de los que trabajan para sangrar al Estado. Por su parte, en El País leemos que el gobierno confiaba en que la presión de las eléctricas ayudase a convencer a PP y a Junts, aunque finalmente esto no fue así. El resumen del pleno y del curso lo da El Mundo en su titular: el gobierno muerde el polvo atenazado a izquierda y derecha.
¿Qué lectura, Carmen, sacas de esta nueva derrota parlamentaria del gobierno en el Congreso? Ni tan mal, decía el presidente.
Bueno, en fin, cada cual se consuela como quiere. Es que la derrota en el fondo fue mucho peor, porque recordemos que los otros dos grandes proyectos que tenía el gobierno, que era la reducción de la jornada laboral y las reformas antidemocráticas que plantea el ministro Bolaños para la justicia, las tuvo que retirar previamente porque ya sabía que no las sacaban. Y si yo creo que no retiró el decreto del apagón porque confiaba en que la presión de las empresas al Partido Popular, básicamente, y ese llamamiento a la responsabilidad pudiera surtir efecto, y ya se ve que ese truco pues no ha funcionado. Ese es el truco de que cuando yo no tengo mayoría con mis socios radicales de extrema izquierda e independentistas, llamo a las empresas para que convenzan al PP por el sentido de la responsabilidad. Pues este truco ya no funciona y eso ha quedado claro ayer. Es evidente, bueno, lo que hemos visto es que ha coincidido precisamente con este segundo aniversario de unas elecciones en las que Pedro Sánchez perdió con claridad frente a Alberto Núñez Feijóo. Recordemos que la diferencia es muy abrumadora en votos, pero consiguió armar esa mayoría que es en sí mismo una mayoría contra natura. Es una mayoría únicamente para evitar que gobierne el ganador de las elecciones, pero una mayoría donde vemos cada día que no es factible porque hay partidos de extrema izquierda y partidos de derecha, y eso, con eso no puedes hacer una mayoría de gobierno, y lo vemos constantemente en todas las votaciones de cuestiones importantes y sobre todo en la cuestión política más importante, que son los presupuestos, que no ha conseguido sacar unos presupuestos en todo lo que va de legislatura, y estamos viviendo de unos presupuestos que aprobó otra mayoría parlamentaria, que esto es el colmo del despropósito, es la liquidación de lo que supone un régimen parlamentario. Es en el fondo pues aquello que dijo un día ante un comité federal de vamos a gobernar sin el concurso del Parlamento.
Carmen, Sánchez lleva más en el gobierno con los presupuestos, más tiempo con los presupuestos prorrogados que con los presupuestos en vigor.
Claro, porque primero prorrogó los de Rajoy durante 2 años, 2 veces prorrogó los de Rajoy después de la moción de censura, pero es que este a mí me parece casi más grave que no haya conseguido sacar unos presupuestos en una legislatura que está, recordemos, en su ecuador, porque el presupuesto es la norma fundamental del gobierno.
Ni tan mal, Antonio Naranjo. Claves del pleno de ayer y de la nueva derrota del gobierno.
Sí, yo no creo que haya que verlo como una foto ocasional o del día, ¿no? Sino como el resumen de un fraude político sin precedentes en la historia democrática de España. Es decir, estamos con un presidente que hoy, bueno, pues hoy son 2 años de las últimas elecciones generales, que nunca tenía que haber sido investido en esas condiciones y que, sin embargo, las forzó conculcando el principio elemental de que solo se deben intentar esas mayorías parlamentarias para construir un gobierno serio con un proyecto común. Él lo construye todo sobre la premisa de que una minoría de los electores muy relevante, representada por partidos contrarios a la Constitución, le hagan a el presidente a cambio de que les ayude a destruirla y a conseguir sus objetivos, que son incompatibles con los de cualquier presidente decente, y sin embargo él acepta esa es como lo del Fausto de Goethe, ¿no? Vende su alma al diablo. Y claro, pues paga el precio oportuno. ¿Y cuál es el precio oportuno? Que a cada letra del impuesto revolucionario que le giran, que no es atendida con la debida diligencia, la respuesta es el bloqueo.
Ya, pero ¿hasta cuándo puede mantener esta agonía?
Pues hasta 2126. Él es capaz, a él no le importa no poder gobernar. A él lo que le preocupa es tener el gobierno. En el inicio, para mantener, sí, todas esas prebendas y la sensación de poder, que cuando viaja por ahí fuera no le preguntan si ha ganado, si ha perdido, en qué condiciones gobierna. Y yo creo que ahora también como escudo, porque viendo que su agenda se limita a cuestiones estrictamente legales destinadas a intentar taparle la boca a los periodistas, a los jueces y a la Guardia Civil, pues es evidente que la conservación del poder a cualquier precio obedece a un interés también de salvar su propia, no sé, su propio futuro procesal incluso.
Pilar García Lagranja.
A mí lo que me tiene maravillada es que no sabemos qué causó el gran apagón, pero sí las medidas que hay que tener en cuenta para que esto no vuelva a pasar otra vez. ¿Nos parece extraordinario?
Y si todo era un bulo, lo de no puede haber en España un apagón, y el que diga que puede haberlo está mintiendo, es un bulo.
2,5 millones de euros de multa.
Claro.
Por los claro, porque se formará parte de los secretos oficiales.
Claro, claro. Vamos, es que ¿cómo vas a explicar el gran apagón? Secreto oficial, ni se te ocurra decir nada.
Tendremos que esperar entonces 25 años para conocer las causas reales, ¿no? De la
eso es. Pero habéis visto cómo es lo que se está vendiendo. Es que mira qué bien que vamos a saber lo que pasó el 23F, como si no lo supiera, ¿no? Porque vamos a levantar el secreto de no, la reforma es una reforma más antidemocrática que lo que aspira es a convertir en secreto de Estado todo aquello que el presidente le incomode que se conozca, aunque sean asuntos personales y excesos de todo tipo, ¿no? Bueno, ¿se ha llevado usted invitados al Falcon al margen de los que una expedición oficial debe tener? Secreto de Estado. ¿Ha negociado su esposa en la Moncloa y cuántas veces la ha visitado para, yo qué sé, gestionar una cátedra con el rector de la Complutense? Secreto de Estado. Y si se le ocurre a algún periodista publicar una información cierta y documentada, pues puede ser multado con 2,5 millones. Es terrible, es soviético, vamos.
Más allá de la política, el espectáculo, nuevo espectáculo que se vio ayer en Granada con el caso de Juana Rivas.
La jueza aplaza la entrega del hijo de Rivas hasta evaluar su estado. Leemos en ABC donde consideran un giro inesperado de guión la decisión de la jueza de paralizar la entrega del hijo menor de la pareja a su padre Francesco Arcuri. En páginas de este diario leemos también que no pasó desapercibido a nadie que una persona del entorno de Rivas le dijo al niño que dijera en alto: no me quiero ir a Italia, mi papá me va a matar. Ese padre Arcuri ha hablado con el diario El Mundo, al que le ha dicho que tras estar llamando durante más de 200 días, más de 1000 veces al móvil de Rivas para intentar hablar con su hijo sin respuesta, cuando volvió a verlo ayer, el niño era otro, alguien que no conocía. Destaca de esta entrevista también que hace años el menor le preguntaba: papá, ¿tú me pegas? Y al responderle que no, el niño contestaba que entonces ¿por qué le decía eso su madre? En El País escriben que la resolución de la jueza no deja del todo claros los motivos del aplazamiento y los achaca las circunstancias observadas por el personal laboral del punto de encuentro, aunque sí resaltan que es absolutamente descartable que se emplee la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción.
Hombre, lo aplaza, entiendo, Antonio, Carmen, Pilar, porque la jueza, viendo el circo que se había montado en torno a ese punto de encuentro, nos estaba garantizando en ningún caso una entrega normal, sin problemas añadidos. Pero una vez más, en este caso, que se alarga ya durante muchos años, 8 años desde que estalló, la víctima vuelve a ser el pobre niño, Antonio.
Es que es un caso delicado en el que, mira, yo no sé si el padre es trigo limpio y el hecho de que esté en los juzgados, haya tenido alguna condena en el pasado, por supuesto que te hace dudar de él, pero sí que sé que la madre no lo es tampoco, y no lo sé porque lo intuya, lo sé porque si tú repasas todo el procedimiento seguido durante estos años, lo que encuentras son denuncias sistemáticas archivadas en las que el tribunal, los forenses, los médicos, los psicólogos, los educadores, todos concluyen que lo que ella denunciaba era mentira. Sí que sé que ella ha sido condenada por maltrato, o sea, por secuestro de sus propios hijos, y que durante ese secuestro sus hijos le escribían al padre diciéndole que su madre les pedía que le denunciaran a él por pegarles y por maltrato, aunque no era cierto. Y sí que sé que a esta mujer la han utilizado determinadas trincheras políticas para edificar la idea de la madre coraje, que pase lo que pase y haga lo que haga, es una víctima del heteropatriarcado, ¿no? Entonces, si juntas todo eso, lo que ves es, no sé hasta qué punto son culpables padre y madre, pero es evidente que sus hijos sí que son víctimas de todo este,
Pilar,
de
yo,
todo este
yo, sainete. Está claro que es un caso viciado de origen y que ya cualquier decisión, sea la que sea, va a ser mala para el pequeño.
Bueno, a mí me parece que aquí lo importante es saber la verdad, el bien superior del menor. Y yo creo que hay que obedecer a los jueces en vez de montar espectáculos para dar pena, porque claro, que aquí la víctima sea ella, cuando en realidad hay un menor de edad, esto te indica hasta qué grado de perversión de la realidad hemos llegado en este país, ¿no?
Y de sobreactuación, Carmen.
Sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay una sobreactuación y un intento deliberado de un exhibicionismo sentimental y una falta de pudor en ese exhibicionismo que tiene un único fin mediático. Y como nosotros no tenemos todos los datos, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es confiar en los jueces, que son los que tienen los datos. Y son los que tienen todos los informes. Entonces, si los jueces sistemáticamente están fallando en favor de los derechos del padre, me parece a mí, será porque tienen los datos que nosotros, todos los informes, de los que nosotros no conocemos. Nosotros nos vemos un espectáculo mediático y decimos, pues nos parece o nos deja de parecer, pero en un asunto tan delicado, en el que están en juego, como decía Pilar, los derechos de un menor y la protección de un menor, me parece que que tenemos que tener un poquito de la responsabilidad y de ponerlo en manos de los jueces, en contra de lo que hizo ayer el gobierno, dos ministros del gobierno, que es cuestionar el funcionamiento de los jueces para dejarse llevar por ese exhibicionismo moral y presuntamente feminista, ¿no? Luego ya sabemos que Carlota se enrolla que te cagas, pero entonces esto es a mí lo que me parece, que deberíamos manejarlo con mucha responsabilidad y no entrar en estas batallas mediáticas.
Carmen, y es la creación de bronca con todo. Hombres, mujeres, madres, padres, España, Italia, los jueces italianos, fascistas, los españoles, o sea, es todo, es de verdad.
No, pero es que en este caso,
poco de tranquilidad,
Antonio, coincide,
¿no?
Coincide, son decisiones, Antonio, que coincide la justicia italiana y la justicia española.
Yo lo que recuerdo es que el gobierno indultó a esta señora, Juana Rivas.
Después de estar condenada, efectivamente.
Sí, sí. Y en el mismo viaje en el que indultó a María Sevilla, creo que se llamaba.
Sí, las que secuestraban, la, sí, las que claro, secuestraban a los niños. Sí.
Que era la presidenta de Infancia, no sé qué, de demonios, que iba al Congreso a pontificar sobre la verdadera maternidad, el peligro de los machistas y, en fin, todo lo habitual. Y que lo que hizo fue también secuestrar a sus hijos y encerrarlos en una especie de granja que costó encontrar. Bueno, pues a estas dos mujeres el gobierno las indultó porque dijeran lo que dijeran los jueces, las pruebas médicas, los testimonios, todo. Dijeran lo que dijeran, para ellos eran unas madres corajes, unas víctimas del sistema y por tanto merecían y necesitaban su apoyo y se justificaba lo que hicieron.
Pues a ver lo que decide hoy la jueza. Reúne las partes. En principio, la entrega del pequeño está prevista, se ha pospuesto para el viernes. Y con CaixaBank, la píldora económica del día, Pilar. Este dato es alucinante. Cada piso en alquiler de media es visitado en España por 38 interesados.
Fíjate, se trata de un estudio de una inmobiliaria líder que viene a poner negro sobre blanco el problemón de la vivienda en España, ¿no? 38 interesados de media, Antonio, por cada piso en alquiler. Pero si vamos a las grandes ciudades, la situación es dramática. De media, cada vivienda que se alquila en Barcelona recibe 95 interesados. En Palma de Mallorca, 64 y en Madrid, 44 personas. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, en primer lugar, la competencia para acceder a una vivienda es una locura. Se encuentra en un nivel, aseguran, de emergencia. ¿Agravado por qué? Pues por la retirada de los inmuebles del mercado por parte de muchos propietarios ante esa inseguridad que sienten generada por las medidas de alquiler. ¿Entre ellas cuáles? Pues el tope del 3% a la subida del precio independientemente del IPC o el miedo a la ocupación y a la inquiocupación. Según algunos estudios, en el año 24, el año pasado, salieron del mercado de alquiler entre 100.000 y 120.000 viviendas. Y un dato más, el 92% de los dueños de los pisos en alquiler son pequeños ahorradores. Solo el 8% de los pisos, Antonio, están en manos de grandes tenedores.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Tony Martínez, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Tú ya sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real, en este nuestro, o en el Nevermore. Llama 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro, oye, directamente.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. La selección española femenina disputa esta noche las semifinales de la Eurocopa ante Alemania, con ganas de alcanzar por primera vez en su historia una final en esta competición. Las campeonas del mundo y de la Nations League buscan cerrar un círculo de éxitos históricos siendo también campeonas de Europa. El mercado de fichajes en la noche de ayer estuvo algo movido con los fichajes oficiales de Areso al Athletic Club de Bilbao, de Marc Pubill por el Atlético de Madrid y de Saúl al Flamengo brasileño, y Ricky Rubio vuelve a casa. Vuelve a la famosa Peña, vuelve al Juventud de Badalona después de un largo travesío por el desierto entre lesiones y también reconocido por el mismo depresión.
Bueno, pues habrá que estar pendiente, sí, de esa semifinal Alemania-España. ¿Qué decías, Antonio? Que me quedan 2 segundos.
Que sí, porque por supuesto, que aunque no nos guste el fútbol femenino, vamos con España.
No, a todos no les gusta el fútbol, hay mucha gente que le gusta el fútbol femenino, Antonio. Pilar, Carmen, gracias.
Hasta mañana.
Antonio, a ti luego. Con la 11, la actualidad deportiva.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los campamentos de verano son un recurso fundamental para las familias que tienen que trabajar cuando ya se ha acabado el cole. La Comunidad de Madrid ha incrementado este año en un 30% la inversión en sus campamentos para jóvenes de entre 12 y 17 años. Este año se han habilitado 1.135 plazas, 200 más que el año pasado. En Madrid capital también se han alcanzado récord de participación. Pero además de solventar la papeleta a los padres, ¿por qué son recomendables los campamentos, Héctor Somar?
Pues como dices, el verano puede llegar a hacerse cuesta arriba para algunos padres que trabajan y no pueden hacerse cargo de sus hijos. Pero también estos campamentos son un espacio donde los propios niños desarrollan habilidades sociales y psicomotrices alejados de las pantallas que tanto utilizan a lo largo del año. Miguel Palacios, formador de monitores de tiempo libre en la empresa Campli, y nos ha contado a COPE qué tipo de actividades se realizan en estos campamentos.
Siempre actividades acuáticas, actividades deportivas, a veces juegan al bádminton, les enseñan diferentes tipos de deportes, a la piscina.
Aún así, a veces algunos niños no llevan también el hecho de que sus padres se liberen de ellos durante unos días y pueden llegar a entorpecer las dinámicas. Por eso, la figura del monitor es clave para conseguir que los niños más conflictivos se integren en las actividades. Ramón es uno de los muchos monitores de campamentos que trabajan en la Comunidad de Madrid y nos ha explicado cómo logra implicar a los más rebeldes.
Como nosotros también, pues muchas veces participamos en los juegos, nos lo pasamos también jugando con ellos, que sí procuramos mucho y que se lleven muy bien porque es lo importante, pero al jugar nosotros yo creo que también es muy importante para que vean ellos que es un divertido juego también y que se impliquen un poquito más.
No es de extrañar que el Ayuntamiento de Madrid haya batido récord de plazas en campamentos municipales, superando las 41.000 este verano.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 23 de julio y tenemos 22 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Son las 7 y 52. Es momento de saber cómo se circula en Madrid.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. En este momento ya son varias las entradas a tener en cuenta con tráfico intenso. En la parte oeste de la ciudad y en los últimos minutos han ido en aumento, como decimos, entradas como la Avenida de la Memoria, procedentes de la A6 en dirección Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, así como en el otro extremo de la capital, la Avenida de América, con tráfico intenso tanto de entrada como de salida. También la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, y desde hace varios minutos, desde primera hora de la mañana, entradas como el Paseo de Extremadura o Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López. De M30, lo más complicado en el flanco este, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos van a encontrar dificultades en los accesos a la capital, ya en la carretera A4, en el entorno de Butarque, A42 Getafe, A5 Alcorcón y en la 6 a su paso por Majadahonda y Aravaca. Lo más complicado de la M40, Pozuelo, Túneles y Valdemarín, todo ello en dirección norte, en dirección a la autovía A1, Vallecas y Calvo y Coslada hacia la autovía 2, Carabanchel y Villaverde, sentido A4.
Bueno, era Alejandro Martín, no José Antonio Pedrosa. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de baja por paternidad, ha asistido de manera telemática en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te lo cuento.
Con Audi, el camino se disfruta más.
En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Hoy vamos a tener un día parecido con una ligera subida de las temperaturas que se van a situar en los 34 grados de máxima en el centro. El cielo parcialmente nuboso. Mañana bajan los termómetros y ya se va a notar desde esta noche cuando las temperaturas bajen hasta los 17 grados, que va a ser la mínima en el centro.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Último pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de las vacaciones de verano, en el que el alcalde José Luis Martínez Almeida, de baja por paternidad, se ha conectado por videoconferencia. Un pleno en el que se ha despedido a la concejal socialista Soledad Murillo de la Vega, que ha dejado su acta de concejal por motivos personales.
Voy a hacerles un ruego. Me preocupa especialmente que nos perdamos el respeto. Quiero decirles que si nosotros entramos en las heridas y buscamos debajo de las piedras, el populismo gana. Y no nos lo merecemos en absoluto. En ningún caso nos merecemos eso.
En su lugar irá la siguiente en la lista, la socialista Meritxell Tizón. Esa ha sido la parte amable del pleno, porque luego el debate se ha ido encrudeciendo. La parte más dura ha venido cuando la portavoz socialista Reyes Maroto ha sacado a colación el asunto de las cloacas.
Espero, señora Sanz, que la siguiente pregunta diga algo sobre las cloacas del Partido Popular. Ya conocíamos la existencia de la policía patriótica del gobierno de M. Rajoy.
Guarden silencio, por favor.
Que había una hacienda patriótica que presuntamente traficaba con leyes y beneficios económicos.
Pues no se hizo esperar la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz y le contestó a Reyes Maroto inmediatamente, pero exigiéndole que pida disculpas al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Espero que en el transcurso de este pleno, señora Maroto, se disculpe públicamente en su nombre y en el del Partido Socialista con el alcalde por haber intentado maniobrar mafiosamente contra él a través de esa cloaca infecta que es la sede de Ferraz. La señora Maroto se plantó en el pleno de febrero acusando al alcalde de querer desviar la atención y de hacerse la víctima. Y ahora ya sabemos que eran ellos los que organizaban reuniones secretas con propuestas propias de los Corleones, señora Maroto.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Drao Producciones y la compañía Clásicos de la Lírica vuelven con la segunda temporada de Zarzuela en la Latina. Desde el 23 de julio en el Teatro La Latina, disfruta de 4 títulos únicos de nuestro género lírico con 30 artistas en escena y una orquesta de más de 20 músicos. La del Manojo de Rosas, Agua, Azucarillos y Aguardiente, Doña Francisquita y El Barberillo de Lavapiés. Entradas a la venta en teatrolalatina.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En DeudaFix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
DeudaFix lo hace todo por ti. Entra en DeudaFix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con DeudaFix, dile adiós a tus deudas.
Y la Policía Nacional ha detenido en Leganés a un miembro de los Trinitarios reclamado por el Reino Unido por asesinar el pasado mes de enero en Londres a un integrante de una banda rival, un crimen por el que se enfrenta a una condena de cadena perpetua. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en este miércoles 20.